Las consecuencias de la crisis de 1929.
Las repercusiones que tuvo la crisis del 29 fueron diversas. En primer lugar, de índole económica. El influjo ejercido a nivel global por la economía estadounidense tras la Primera Guerra Mundial, facilitó la rápida internacionalización de la crisis. Las principales manifestaciones de este hecho fueron: la crisis financiera, la ruina de quienes habían suscrito créditos bancarios y la imposibilidad de hacer frente a su devolución ocasionó la quiebra de numerosos bancos. Solo en Estados Unidos más de 5.000. El consumo descendió como consecuencia de la reducción de liquidez en el mercado y los empresarios no pudieron hacer frente a sus necesidades de inversión. Muchas empresas cerraron sus puertas. Deflación. La ausencia de créditos, la bajada de los precios y la escasa circulación monetaria condujeron al descenso generalizado de la actividad económica. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Hoover, en vez de intervenir activamente para corregir la situación, disminuyó el gasto público ante el temor de un repunte del déficit estatal. Con ello perdió la oportunidad de frenar la caída de los salarios y la demanda. Paralización del comercio mundial. Se adoptaron medidas proteccionistas. Cada país intentó solucionar sus problemas de sobreproducción de manera independiente. Ello provocó el estancamiento del comercio mundial. Los estados que fundamentaban sus economías en la exportación, caso de Japón, cuyo principal cliente era Estados Unidos, se vieron singularmente afectados. Las relaciones internacionales que trabajosamente se habían logrado recomponer a partir de 1924 se quebraron. A ello se añadió el abandono del patrón oro por parte de Gran Bretaña. En 1931 la libra británica, muy afectada por el déficit externo y las quiebras bancarias, sufrió una depreciación de en torno al 35% respecto a su valor de 1913, que la llevó al abandono del patrón oro, arrastrando en su devaluación a las monedas que estaban vinculadas a ella. Disminución de la renta nacional. Todos los países sufrieron un descenso de su Producto Interior Bruto. Los niveles de renta disminuyeron aceleradamente y no volvieron a recuperarse, en muchos casos hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 50. Incremento del desempleo. El hundimiento de la industria y la ruina financiera llevaron implícita la destrucción del mercado laboral. En 1932 se contabilizaban más de 30 millones de parados, de los cuales 12 millones eran americanos y 6 millones alemanes. La bajada de los salarios se tradujo en una disminución de la capacidad de compra que a su vez, repercutió en el descenso del consumo. Los stocks invendibles se acrecentaron y el aparato productivo se paralizó. Otra consecuencia de la crisis fue el descrédito del modelo económico liberal. El sentimiento de fracaso de la política del liberalismo clásico fundamentada en la no intervención del Estado en la economía, abrió paso a otra doctrina, basada en la idea de que el Estado tenía la obligación de actuar en determinados ámbitos, a fin de proteger a los ciudadanos del caos provocado por las crisis del capitalismo. En ello se basaron las propuestas del economista británico Keynes, partidario del intervencionismo estatal, del fomento del consumo y la de la inversión, auspiciados por los poderes públicos. Keynes, acusado por determinados sectores reaccionarios de socialista, en realidad buscaba crear los fundamentos de un capitalismo estable. Sus ideas fueron aplicadas con éxito en Estados Unidos a través del programa de recuperación económica puesto en marcha por el presidente Roosevelt, el New Deal. En segundo lugar, la crisis llevó aparejadas importantes consecuencias sociales. El efecto social más evidente de la crisis de 1929 fue el crecimiento del paro a nivel mundial. El número de desempleados se evaluó en al menos 40 millones. Los que conservaron sus empleos sufrieron un importante recorte en sus salarios. Los niveles de bienestar alcanzados en Estados Unidos a lo largo de la década de los 20 se redujeron significativamente, y la penuria se extendió por el campo y las ciudades. Europa, especialmente Alemania, en plena recuperación de posguerra, volvió a registrar altas tasas de desempleo como consecuencia del cierre de empresas. El comportamiento demográfico sufrió asimismo significativas alteraciones. Aumentó la mortalidad y el crecimiento vegetativo se detuvo. En Inglaterra, el incremento demográfico de finales del siglo XIX, estimado en un 13%, descendió en la década de los 30 al 4,5%. Sin embargo, los países con regímenes fascistas incentivaron la natalidad desde postulados político-ideológicos, ya que el Estado la consideró útil para incrementar el potencial militar. Algunas zonas se erigieron en focos de emigración. Un ejemplo fue el agroamericano, afectado ya desde antes de la crisis por el fenómeno del paro. La población inició el traslado a las ciudades, pero estas, aquejadas por la crisis, fueron incapaces de absorber el flujo y se poblaron de guetos marginales donde reinaba la más absoluta pobreza. En Estados Unidos fueron denominados irónicamente Hoovervilles, en alusión al presidente Hoover. En ellas se abarrotaron más de 1 millón de personas, hacinadas en viviendas de hojalata y cartón, sin las más elementales condiciones de higiene. La estructura social se modificó. Junto al empobrecimiento de las capas sociales más bajas, especialmente obreros, también se vieron muy afectadas las clases medias, cuyas bases se estrecharon. Buena parte de sus miembros, funcionarios, profesionales liberales, pequeños empresarios, fueron arrastrados a la proletarización. En Alemania e Italia, la clase media alimentó en gran medida a los totalitarismos de carácter fascista. Las desigualdades sociales se acentuaron, dando lugar a una masa de desposeídos sin posibilidad de afrontar su situación económica y vital. Aquellos que conservaron el empleo, algunos funcionarios, los que habían salvado sus ahorros, pensionistas, etc., se beneficiaron en cierta manera de la bajada de los precios. Pero la inmensa mayoría de la población activa se empobreció. Quedó en entredicho la capacidad del sistema para garantizar la supervivencia de amplios sectores que no tenían acceso ni tan siquiera a los alimentos básicos. En tanto que en el campo se destruían cosechas enteras en un intento por mantener los precios agrícolas. Las organizaciones caritativas se multiplicaron por doquier tratando de paliar el desastre. En Europa y Estados Unidos se sucedieron las marchas contra el hambre. Fenómenos como el alcoholismo, la delincuencia o el racismo se agudizaron. Allí donde había minorías étnicas se las persiguió de manera más o menos encarnizada, como sucedió con los negros de Estados Unidos o los judíos en Alemania. Un tercer aspecto a tener en cuenta son las consecuencias políticas que conllevó la crisis. Al finalizar la Guerra Mundial, los estados europeos adoptaron el liberalismo democrático. Sus constituciones recogieron las libertades individuales y el sufragio universal. Pero la incapacidad del liberalismo clásico para evitar la crisis, y una vez desatada para hacerle frente, impulsó el auge de ideologías nacionalistas y totalitarias que arraigaron en algunos países. Alemania e Italia constituyen los ejemplos paradigmáticos. Pero hubo otros muchos, como Austria, Polonia, Yugoslavia, etc. En otras partes se desarrollaron tendencias filofascistas. Fue el caso de Gran Bretaña, con Oswald Mosley, Bélgica con León de Grey, o Francia. Pero estos movimientos carecieron del suficiente empuje para acceder al poder. Frente al ascenso de la ultraderecha, se gestaron movimientos, que sumando distintas sensibilidades, tenían como objetivo atajar el auge de los totalitarismos. Así surgió el Frente Populismo. Ejemplos del mismo los hubo en Francia y España. Pero ello no bastó para contrarrestar la postración que padecían los movimientos revolucionarios de izquierda. Los socialdemócratas desaparecieron de la escena política en Alemania tras el ascenso de Hitler al poder. Los laboristas británicos sufrieron importantes pérdidas de afiliados y electores. El internacionalismo proletario representado en la Tercera Internacional, también vio frustradas sus aspiraciones revolucionarias. Las consecuencias políticas fueron especialmente evidentes en Alemania. La República de Weimar, constituida en noviembre de 1918 tras la derrota de Alemania y la abdicación del emperador Guillermo II, atravesó por difíciles momentos durante la década de los 20. Políticamente, sus gobiernos se vieron sometidos a fuertes presiones, tanto desde la izquierda comunista como desde la derecha nazi. Adolf Hitler, líder del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, nazi, consiguió en las elecciones de 1928 un escaso resultado de 800.000 votos. 2 años más tarde, en las elecciones de 1930 alcanzó 6.409.000 votos, frente a los 4.592.000 de los comunistas. En las elecciones de 1932 superó esas cifras. En 1933 Hitler fue nombrado primer ministro bajo la presidencia del general Hindenburg, consiguiendo con ello el poder de Alemania, e instaurando desde la legalidad que le conferían las urnas, una dictadura totalitaria. En las razones del ascenso y conquista del poder por los nazis hay que hacer hincapié en dos cuestiones fundamentales. La primera, la situación creada tras la firma del Tratado de Versalles, considerado por la mayoría de los alemanes como una humillación que les hacía víctimas de la rapiña de los vencedores, especialmente de Francia. La segunda, la crisis económica y social abierta en los comienzos de la década que animó a un importante sector de pueblo alemán a echarse en brazos de quienes le proponían fórmulas seguras para salir de ella. La crisis y el desempleo que afectaban a más de 5 millones de personas en 1932, sirvieron de caldo de cultivo para los postulados del nacionalsocialismo. De hecho, una gran parte de los adeptos a esta ideología se nutrió en las filas de desempleados, especialmente jóvenes, excombatientes, agricultores y pequeños y medianos empresarios arruinados. Las consecuencias políticas para otros países fueron diversas. En Estados Unidos, a partir de 1929 quedó en evidencia la incompetencia del gabinete republicano de Hoover para resolver los retos de la depresión. Ello contribuyó a la victoria en las elecciones de 1932 del demócrata Roosevelt, quien actuó bajo presupuestos económicos distintos a los de sus predecesores. Concedió un importante papel al Estado en el intento de recuperación económica y en la lucha contra el desempleo. Principal problema social del país durante la década de los 30. Lo llevó a cabo poniendo en marcha un paquete de medidas que se desarrollaron a lo largo de varios años y que recibió el nombre de New Deal. Por su lado, el Reino Unido se vio azotado por dificultades de enorme calado político durante los años 20. El problema irlandés fue uno de ellos, desembocando en una auténtica contienda civil entre 1919 y 1922, que concluyó con el reconocimiento del Estado Libre de Irlanda. Durante los años 30 Gran Bretaña se vio afectada por la actividad de grupos de inclinación filofascista, liderados por Muslim, que no obstante no lograron truncar la larga tradición parlamentarista del país. En cuanto a Francia, los efectos de la crisis se dejaron sentir a partir de 1932. Desde 1934 comenzó a formarse una coalición política tendente a contrarrestar a las derechas, muy activas a través de organizaciones como la Cruz de Fuego, o de partidos como Acción Francesa, liderado por Maurras. La coalición formada por republicanos radicales, socialistas y comunistas, se sustanció en el Frente Popular, que en 1936 ganó las elecciones liderado por el socialista León Blum. El nuevo gobierno adoptó medidas sociales muy avanzadas, como la implantación de la jornada laboral de 40 horas, las vacaciones pagadas, etc. Respecto a Italia, a lo largo de los años 20 el Estado había ido transformando sus estructuras democrático-liberales en una organización de carácter autoritario. Benito Mussolini, en el poder desde 1922, conformará el Estado fascista. Para ello ejerció una política de violencia, sustanciada por ejemplo en el asesinato del socialista Matteotti, e implantó una dictadura de carácter personal que puso al margen de la ley al resto de las fuerzas políticas. Desde el punto de vista económico, Mussolini impulsó la autarquía y reforzó el intervencionismo estatal durante los años 30. En España, entre 1923 y 1930, la dictadura de Primo de Rivera había seguido un camino sui generis, pues hasta cierto punto respetó la actividad sindical libre. En 1931 se proclamó la Segunda República y España entró en un período de inestabilidad que propició años más tarde, en 1936, la formación del Frente Popular, al estilo francés, que ganaría las elecciones en febrero de ese año. El descontento de la extrema derecha provocó la sublevación del 18 de julio que dio inicio a la Guerra Civil. Conflicto que concluyó en 1939 con la instauración de la dictadura del general Franco, hasta su muerte en 1975. En otros países las dictaduras de signo más o menos fascistoide se multiplicaron. Gómez da Costa en Portugal, desde 1926. Pilsudski en Polonia. Venizelos en Grecia, desde 1928. Alejandro I en Yugoslavia, desde 1929. Dollfuss en Austria. Carol II en Rumanía, desde 1933. Boris III en Bulgaria, desde 1934, etc.